Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El terrorismo podría definir futuro de los precandidatos republicanos. Hillary Clinton devela ambicioso plan de campaña pro inmigrantes. Escuelas de Los Ángeles cerradas tras amenaza terrorista. Expresidentes dicen que Venezuela está al borde de crisis humanitaria. Y nace la primera camada de perros fertilizados in vitro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
A jugarse el todo por el todo, llegan los precandidatos republicanos a la Casa Blanca a su quinto debate presidencial. Los sondeos horas antes del encuentro registran novedades, pero todo indica que el tema del terrorismo podría definir el futuro de los aspirantes. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith cuáles son estas condiciones en las que llegan los precandidatos republicanos a su último debate presidencial del año, Cristina.
Lina, los precandidatos republicanos se reúnen nuevamente luego de los atentados terroristas en París y San Bernardino, California. En parte por esto, el de la seguridad nacional y el terrorismo serán los enfoques centrales del debate. Una encuesta divulgada por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC pone en la cabeza de la competencia Donald Trump con un 38% de preferencia en el ámbito nacional entre su electorado, pero Ted Cruz lo supera en un estado clave, el cual es Iowa. Chris Christie, quien no fue invitado al debate pasado, reaparecerá esta noche. Por quinta y última vez durante este 2015, se reúnen en un escenario televisivo los precandidatos del Partido Republicano para debatir sus propuestas. La más reciente encuesta señala que los ataques terroristas en París y en San Bernardino, California, han tenido un impacto en los votantes. Por ello, el debate de Las Vegas girará en torno a este tema. Pese a los controversiales comentarios sobre la comunidad musulmana por parte de Donald Trump, su apoyo se mantiene sólido en el ámbito nacional entre los sufragantes republicanos.
Pero tenemos a los extremistas islámicos radicales que están llegando por cantidad. Tenemos a un montón de ellos aquí. Tenemos que tener cuidado.
Sin embargo, el debate de este martes representa una competencia más fuerte para el magnate inmobiliario, pues el senador Ted Cruz le ha cortado distancia en los sondeos. Por esto se anticipa un contundente enfrentamiento entre los dos precandidatos que augura un impacto sobre la campaña cuando solo quedan 7 semanas para la Asamblea de Iowa, el primer paso de la larga carrera presidencial y donde Ted Cruz aparece como ganador. Este debate, sin embargo, también será definitivo para aquellos precandidatos que se han desinflado en las encuestas, como el neurocirujano Ben Carson, y para aquellos que nunca han alcanzado más de un dígito en las mismas.
Los números de las encuestas suben y bajan. Yo no estaba emocionado cuando estaban arriba. No estoy emocionado porque están abajo. Y usted sabe, es una competencia muy fluida.
Se espera que más allá de la rivalidad entre Cruz y Trump florezcan otras, pues una de las más esperadas preguntas para cada precandidato tiene que ver con sus posiciones frente a la lucha contra Daesh.
Cristina, muchas gracias. A propósito de la controversia que rodea a Donald Trump, horas antes de este debate, un grupo de contradictores del magnate inmobiliario interrumpió uno de sus actos de campaña en Las Vegas. Y en medio de la tensión por la amenaza terrorista, este martes fue cerrado todo el sistema escolar de Los Ángeles. La decisión, sin precedentes, obedeció, según las autoridades, a una amenaza sobre múltiples centros estudiantiles y como medida de prevención para garantizar la seguridad de los estudiantes. Más de 640 mil alumnos resultaron impactados con la medida. Nueva York también recibió amenazas, al parecer desde cuentas de Internet en el exterior, pero ellas resultaron falsas. En Los Ángeles, sin embargo, no se descartaron implicaciones más graves. El alcalde de la ciudad indicó que, aunque la decisión de cerrar las escuelas no fue suya, sí le otorgó todo su apoyo.
Estamos aquí porque nuestro primer trabajo es garantizar que la gente esté a salvo en esta ciudad. Es muy fácil sacar conclusiones. He estado aquí lo suficiente como para saber que, a menudo, lo que la gente piensa en las primeras horas no es lo que sucede después. Vemos investigaciones que a veces toman varios días, pero las decisiones se deben tomar en cuestión de minutos.
Por las toldas demócratas, la precandidata Hillary Clinton reveló sus propuestas en materia de política migratoria. Sus planes difieren radicalmente de los republicanos y en medio de su exposición no perdió la oportunidad para marcar diferencia frente a sus rivales.
La aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, reiteró su compromiso con los aproximadamente 11 millones de indocumentados en el país. A ellos les prometió detener las deportaciones de personas sin antecedentes penales y anunció que cerrará los controvertidos centros de detención privados. Durante un discurso en la National Immigration Integration Conference de Brooklyn, la ex secretaria de Estado aprovechó el momento para criticar las radicales posturas de algunos precandidatos republicanos, como el mismo Donald Trump.
Somos un país al que personas de todos los orígenes, todos los idiomas, todas las religiones, todas las razas pueden llamar hogar. Estados Unidos fue construido por inmigrantes, por lo que no debemos permitir que nadie en la escena pública nos vuelva mezquinos ni construya muros mental y físicamente o cierre puertas que nos hagan perder el talento y las contribuciones de millones de personas que están dando lo mejor de sí en este país.
Clinton también sostuvo que de llegar a la Casa Blanca brindará más ayuda a las personas que cumplen los requisitos para lograr la ciudadanía estadounidense.
Ninguna persona que pueda convertirse en ciudadano debería perder la oportunidad de serlo.
La precandidata demócrata directamente prometió una reforma inmigratoria.
Si decimos que ayudamos a las familias en este país, entonces eso tiene que tener un significado real. Es por eso que sigo apoyando una reforma migratoria con sentido común, con un camino igualitario a la ciudadanía.
Según la más reciente encuesta de Gallup, Hillary Clinton sigue siendo la preferida entre los demócratas, con 58 puntos porcentuales frente a los 37 que posee su competidor directo, Bernie Sanders. Además, es la favorita entre los hispanos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, exmandatarios latinoamericanos aseguran que Venezuela está al borde de una crisis y los obstáculos que enfrenta la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry
Christmas. Hasta Washington llegaron dos de los expresidentes latinoamericanos que estuvieron como observadores electorales en Venezuela para elevar alertas sobre las dimensiones de la crisis que afronta ese país. ¿Qué aseguraron en sus denuncias? Le preguntamos a Angélica Herrera.
Dina, los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga aseguran que la etapa que le sigue a las elecciones es quizás la más difícil para la oposición en Venezuela. Ellos aseguran que lo primero que debe hacer la Mesa de la Unidad Democrática es enviar un mensaje de unidad no solo al pueblo venezolano, sino también a la comunidad internacional y enfocar su agenda legislativa en medidas para afrontar la crisis económica.
Los exmandatarios de Colombia y Bolivia que acompañaron las elecciones parlamentarias en Venezuela, invitados por la oposición, advirtieron que el país caribeño está al borde de una crisis humanitaria.
La gente no tiene medicina, los niños están muriendo, no tienen comida, no tienen dinero, y creo que la oposición se debe concentrar en eso, en la peor crisis humanitaria en este hemisferio.
De visita en Washington, los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga instaron a la Mesa de Unidad Democrática a elegir cuanto antes a su nuevo líder en la Asamblea Nacional.
Ese sería un mensaje claro a la comunidad internacional de que la oposición está unida.
Pero los exmandatarios, cuyas credenciales fueron revocadas por el CNE a pocas horas de terminar las elecciones, advirtieron que pese a la arrolladora victoria de la oposición, lo difícil apenas comienza.
Cuando llegas a la cima de una montaña, tiene que haber una cadena inquebrantable y tienen que permanecer unidos. Yo sé que va a ser difícil, pero si nos mantenemos comprometidos a apoyarlos, el pueblo venezolano nos ha dado un maravilloso ejemplo de cómo pelear.
Los expresidentes también indicaron que hay que estar muy atentos a lo que suceda este jueves, cuando los parientes del presidente Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico, se presenten ante un juez en Nueva York. Según algunos medios estadounidenses, los sobrinos de la primera dama podrían estar negociando un acuerdo para rebajar sus penas.
Si estas personas llegan a un acuerdo con el fiscal y dicen que hay 6 u 8 acusaciones contra funcionarios de alto nivel y miembros del ejército, entonces las cosas podrían cambiar en Venezuela.
Lina, el expresidente Andrés Pastrana también dijo que el caso de los 2 sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro incluso podría tener repercusiones en Colombia si se comprueba que existen vínculos con las FARC. Eso, aseguró el mandatario, podría traer complicaciones para el proceso de paz que se negocia en La Habana y que precisamente alcanzó un acuerdo clave sobre la reparación de víctimas.
Así es, Angélica, muchas gracias. Definitivamente son muchos los frentes de la crisis que enfrenta Venezuela y que envuelve a países como Colombia, además de los retos que tiene la oposición. Uno de ellos es lograr la aprobación de la ley de amnistía, el primer proyecto que discutirá la bancada opositora en la nueva Asamblea Nacional. Pero las maniobras instauradas en las últimas horas durante la Asamblea saliente y la rotunda negativa de Nicolás Maduro no reflejan un panorama favorable a las intenciones de los opositores.
El rechazo tajante de la administración de Nicolás Maduro al proyecto prioritario de la mayoría calificada de la oposición en la nueva Asamblea Nacional Venezolana va más allá de las palabras. En diálogo con La Voz de América, el abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó que la importancia de la medida, en caso de que el presidente Maduro vete la posible ley, se plantearía un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
No solamente es la posición que tenga el presidente de la República, la posición que tenga el Ejecutivo Nacional, sino la decisión que al final adopte, en cualquier caso, el Tribunal Supremo de Justicia.
Es justamente el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien con mayor fuerza ha impulsado el nombramiento de nuevos magistrados.
¿Quién promulga las leyes? ¿Quién es? ¿Quién es el que las firma, compadre? El presidente. Ahora, ¿cómo es que van a pedir ley de amnistía por unos ladrones?
En las calles de la ciudad de Caracas, las opiniones son divididas. Unos apoyan la liberación de los llamados presos políticos y otros aseguran que deben cumplir su condena.
Y eso lo hicieron con Chávez. El presidente Calderón lo indultó y él dio un golpe, él salió y hizo un atentado al presidente Carlos Andrés Pérez. Si a él le hicieron eso y llamó a las armas, ¿por qué no lo van a hacer con Leopoldo?
Si es culpable, la persona no le puede, porque todos los demás vienen más adelante a hacer la misma cosa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy de acuerdo, paguen su condena.
En el mundo se han aprobado diversas leyes relacionadas con la amnistía, pero en la historia reciente se ha recurrido a esta posibilidad en búsqueda de la reconciliación nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La policía de Brasil allanó la casa del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El funcionario es el principal rival político de la presidenta de Brasil y quien promovió el juicio en su contra, pero al mismo tiempo él también está acusado de corrupción por el mega escándalo de Petrobras. La operación tuvo lugar simultáneamente en varios estados del país y busca evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados.
En breve, ¿logrará John Kerry mejorar las relaciones entre Washington y Moscú? Y los resultados de la presión de Occidente.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante, de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Reforzar el trabajo en frentes de común acuerdo, más que enfatizar disputas en áreas en las que existen claras discrepancias, fue el objetivo primordial de las reuniones que sostuvo el secretario de Estado John Kerry en Rusia, tanto con el canciller Sergei Lavrov como con el presidente Vladimir Putin.
El encuentro entre el secretario de Estado John Kerry con el presidente Vladimir Putin y con su par ruso Sergei Lavrov dejó claro en el papel que la lucha contra el extremismo es un área en la que ambos gobiernos coinciden.
Sobre ISIS o Daesh, Rusia y Estados Unidos están de acuerdo en que esta es una amenaza contra todos, contra cada uno de los países, que no hay negociación posible. Estos son los peores terroristas.
Pero más que las palabras y las intenciones, la realidad sigue demostrando que el gran obstáculo para que la coalición global que incluya a Rusia sea una realidad se llama Bashar al-Assad. Por eso las negociaciones para encontrar una salida a la crisis siria son determinantes.
Por supuesto, el curso de una solución en Siria requiere nuestra atención continua y nuestros esfuerzos a la luz de los acuerdos logrados en Viena.
Aunque las diferencias persisten, ambos cancilleres tienen claro que por mandato de sus presidentes deben buscar una solución, entre otros, a ese obstáculo.
Lo que es importante destacar es que, aun con las existentes diferencias entre nosotros, hemos sido capaces de trabajar de manera conjunta sobre asuntos específicos.
Sin embargo, para nadie es un secreto que la desconfianza de Occidente con Vladimir Putin no cesa, pues la primera crisis que evidenció las estrategias del presidente ruso, la de Ucrania, aún no cesa. Yoconda Tapia, Voz de América.
Arabia Saudita lidera una nueva coalición musulmana que buscará combatir al autodenominado Estado Islámico, entre otras organizaciones terroristas. La conformación de la alianza responde a los llamados de Occidente para que los países musulmanes entren en acción contra Daesh.
Fue el ministro de Defensa de Arabia Saudita, príncipe Mohammed bin Salman, quien anunció que 34 naciones islámicas integrarán una nueva alianza para combatir el terrorismo.
Sin duda habrá una coordinación con los esfuerzos internacionales y los importantes países del mundo.
El ministro agregó que el Centro de Operaciones Conjuntas tendrá su base en Riad.
Habrá avances en los esfuerzos contra el terrorismo, intelectuales y a través de los medios, además de las grandes medidas de seguridad que existen ahora.
Irán, Irak y Siria no forman parte de la nueva coalición, pero las reacciones en los países que sí forman parte de la alianza antiterrorismo, incluidos Egipto y Jordania, ratifican la trascendencia de la decisión.
Claro que la coalición es muy necesaria. El autodenominado Daesh está extendiéndose en el mundo árabe y hasta otras naciones. Dios quiera, esta coalición será un mecanismo disuasorio en todos aspectos, ya sea militar, económico o político. Esta coalición tendrá algunas implicaciones para los gobiernos árabes e islámicos. Los países occidentales no quieren involucrarse en una desgastante y prolongada guerra porque, sin duda, drenará su poder y sus recursos económicos y humanos.
Arabia Saudita ha aclarado que la alianza no solo combatirá al autodenominado Estado Islámico, sino a cualquier organización terrorista que presente una amenaza. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. Con ovaciones de pie culminó el preestreno de la esperada saga de la Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza. La gala tuvo lugar en tres teatros de Los Ángeles y a la misma acudieron 5.000 invitados, entre estrellas de cine, de televisión y fanáticos, quienes ganaron su ingreso por concurso. La ceremonia fue comparada con una entrega de los premios Oscar y el estreno general se realizará este miércoles. Con la cinta, los realizadores esperan lograr recaudos que superen los 2 millones de dólares. Una muy particular exhibición realiza la Galería de Fotografías en la capital de Estados Unidos. El lugar está dedicado a las celebridades, pero esta vez las directivas del museo quisieron redefinir el significado de celebridad.
La Galería Nacional de Retratos cuenta con más de 21.000 retratos en su colección, pósters, pinturas y fotografías. Una nueva exposición explora el tema de celebridades, pero tal vez no las celebridades que usted tiene en mente.
En esta era de los medios, donde todos estamos utilizando medios de comunicación social, el estado de la celebridad está cambiando rápidamente. Casi cualquier persona puede convertirse en una celebridad en este momento, y esperamos que nuestros visitantes piensen críticamente acerca de ello en la exposición.
El último retrato en la exhibición, y uno que la mayoría de la gente reconocería, es del actor estadounidense Brad Pitt, realizado por el artista irlandés Colin Davidson. En el cuarto al lado hay retratos de personas que tienen rostros menos reconocibles, pero logros muy conocidos. Celebridades como los fundadores de Google y el arquitecto Maya Lin, que diseñó el monumento a los caídos en Vietnam. Otros artistas tienen una visión más crítica de la celebridad. El artista Michelin Thomas incrusta sus obras con pedrería, y en la pared opuesta una pintura de Dave Casey que parece familiar, haciendo referencia a los famosos retratos de Andy Warhol de celebridades como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. La Galería Nacional de Retratos es bien conocida por mostrar retratos de famosos estadounidenses, pero con esta exhibición la precisa definición de una persona famosa se amplía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En segundos, los cachorros que podrían ayudar a descifrar ADN humano. Además, dos cerebros y un hallazgo que les sorprenderá. Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Merry
Christmas. 39 periodistas permanecen presos en el mundo. Un cuarto de ellos en cárceles chinas. Así lo reportó el Comité para la Protección de Periodistas en su informe anual. Junto con China, Egipto e Irán encabezan la lista de los comunicadores tras las rejas. Un grupo de científicos presentó con orgullo la primera camada de perritos nacidos con éxito a través de fertilización in vitro. La hazaña ayudará a que los científicos puedan erradicar enfermedades genéticas.
Estos cachorros juguetones son parte de una camada de 7, nacidos el 10 de julio, de 19 embriones implantados en la misma perra. 5 son beagles y 2 son una mezcla de beagle con cocker spaniel. Otros animales, al igual que seres humanos, han sido creados exitosamente a través de la inseminación artificial. Pero perfeccionar el proceso en los perros tomó décadas debido a la selección del momento oportuno en la fertilización de los óvulos de la perra. Previamente, solo un can pudo nacer de un embrión congelado en la misma Universidad Cornell. El doctor Alexander Travis dice que este éxito abre la puerta para poder salvar especies en peligro de extinción.
Como el licaón, si queremos criarlos en cautiverio y recolectar sus óvulos y esperma, tenemos que poseer la habilidad de hacer la inseminación artificial para crear nuevos miembros de la especie.
Óvulos fertilizados exitosamente en el laboratorio pueden además ayudar a eliminar muchas enfermedades genéticas en los canes.
Nos abre la posibilidad de poder identificar y corregir ciertos genes que causan enfermedades y reemplazarlos con una buena copia del gen antes de que los perros nazcan.
Los científicos de la Universidad de Cornell dicen que el comprender completamente la fertilización in vitro de los perros ayudará a descubrir la base genética de algunos de los más de 350 desórdenes que los humanos comparten con estos cuadrúpedos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aunque muchos piensan que hay diferencias entre el cerebro de las mujeres y el de los hombres, un grupo de médicos israelíes se puso a la tarea de encontrarlas. Y para sorpresa de algunos, no hallaron ninguna.
El viejo proverbio dice que los hombres provienen de Marte y las mujeres provienen de Venus. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que de hecho no existe un cerebro masculino y uno femenino. Según la profesora Daphna Joel de la Universidad de Tel Aviv, los cerebros humanos comparten una mezcla de características masculinas y femeninas.
Es muy raro encontrar una persona que solo tiene características masculinas o solo femeninas. Es mucho más común encontrar ambos grupos de características en todos los cerebros.
La investigación fue basada en un profundo análisis de más de 100 cerebros humanos, la cual mostró que varían en composición sin importar el género. Se estableció una zona masculina y una femenina basadas en grupos de datos. La gran mayoría tenía un cerebro con características tanto masculinas como femeninas.
Cada uno es un individuo y debemos de dejar de tratar a la gente de acuerdo a la forma de sus genitales y comenzar a tratarla de acuerdo a sus características en específico e intereses.
Este concepto recibió atención en el nuevo estreno cinematográfico La chica danesa, con el galardonado actor Eddie Redmayne, que cuenta la historia de la figura pionera transexual Lily Elby.
Lo que aprendí de esta experiencia es que el género es fluido en la misma forma en que la sexualidad es fluida, y tenemos pedacitos de todo en cada uno de nosotros.
Henry Llanos, Voz de América.
De los payasos a la Virgen de Guadalupe tuvo su máxima expresión en las calles de Ciudad de México en su desfile anual hacia el santuario de la Guadalupana. Con este colorido desfile que cumplió su versión número 25, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La tradición con la que miles de payasos dan fe de su devoción tuvo su primer desfile en 1991. Les informo Lina Correa. Hasta mañana.